hace años trabajo para una empresa que contesta teléfonos y recibe mensajes para algunas empresas cuando estas están cerradas, a la hora del almuerzo, fuera de horario, etc. Respondemos por una gran variedad de empresas en diferentes campos. Incluidas entre estas, se encuentran las funerarias. La situación que voy a contarles ha sucedido por lo menos un par de veces. La primera ocasión, tomé el mensaje de esta señora cuya madre había fallecido recientemente. El cuerpo ya había sido recogido y vestido, y la funeraria había programado la visitación para el día siguiente. La mujer en la línea, entre llantos, preguntaba si el teléfono de su madre todavía estaba en el bolsillo de su chaqueta, o sea, dentro del ataúd, porque acababa de recibir una llamada de este número. Después de colgar, llamo a la funeraria para preguntar sobre la madre de esta persona. El director del lugar me dice que él personalmente le regresará la llamada, pero antes de terminar, me afirma que el cuerpo ya está dentro del ataúd, y el ataúd está cerrado, esperando en el salón, y que todas las cosas de la difunta habían sido puestas en una caja de seguridad esa misma mañana. Solamente se ríe y me dice: ese tipo de cosas suceden con más frecuencia de lo que pensarías. Hoy hablaremos de las llamadas telefónicas de ultratumba. Comencemos. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, como siempre, listo para traer otro misterio más hasta tus oídos, mi nombre es Alejandro, y esto es Misterios Expuestos. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca he recibido ninguna llamada de ultratumba, pero si lo hiciéramos, nos aseguraríamos de anotar muy bien el número para regresarla.
I don't know about you, but all the phone calls that I received are coming from 1-900 numbers.
Si sabes que todas esas llamadas que empiezan con los números 1-900 no son precisamente de ultratumba, ¿verdad?
Those are the best. By the way, I hope you don't mind paying all those long distance fees.
Ok, espero que no te estés refiriendo a esas llamadas donde te cobran como $2 o $3 por minuto, porque ni creas que voy a pagar yo ese recibo.
Ok, I'll use your credit card next time.
Ok, ya sabes que tienes prohibido acercarte a mi tarjeta de crédito. Creo que eso lo vamos a arreglar después, por ahora hay que iniciar con el episodio del día de hoy. A lo largo de la historia, mucho se ha hablado sobre apariciones fantasmales de diversa índole, desde los tiempos de la antigua Grecia hasta nuestros días. Son innumerables las historias y leyendas referentes a almas en pena, atrapadas entre dimensiones por toda la eternidad, que se manifiestan de diferentes maneras. Damas de blanco, mujeres que aparecen al lado del camino, monjas, caballeros medievales, personas victorianas o niños espectrales suelen ser arquetipos de fantasmas por antonomasia. Y tal vez gracias al creciente número de shows de televisión encargados de cubrir el siempre interesante tema de los fantasmas y sus voces de ultratumba, es que estamos cada vez más familiarizados con algún tipo de grabación donde nos expresarían algún cierto tipo de mensaje. Ya sabes, palabras sueltas, frases más complejas e incluso respuestas inteligentes. Todo relacionado obviamente con las energías provenientes del más allá, que la verdad nos obligan a hacernos la pregunta de ¿qué tan probable es el hecho de recibir un mensaje de un ser que ya no esté con nosotros, por lo menos en el plano físico que tú y yo llamaríamos normal? Impregnaciones de estas energías, ondas sonoras que rebotan o literalmente difuntos que nos hablan, es indudablemente un fenómeno que resulta demasiado interesante como para no cubrirlo en un episodio. Obviamente no podemos dejar de lado lo que es conocido tal vez como la forma más común de reportes provenientes del más allá, y me refiero a los sueños. Son innumerables la cantidad de ocasiones que alguien ha asegurado haber sido contactado por alguna persona fallecida, tal vez debido a lo que muchos señalan como la forma de cerrar un ciclo o la necesidad de dar un último mensaje. Recordemos que los sueños son definidos por los especialistas como las manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente, y normalmente son relacionadas con la realidad. Cuando dormimos, se desactiva parcialmente el lóbulo frontal, esa parte del cerebro que utilizamos para nuestras funciones ejecutivas como planificar y organizar. Aunque durante el sueño, nuestra mente sigue trabajando y reproduciendo el mundo y nuestro comportamiento en él. Para ello emplea los mismos medios que en estado de vigilia, es decir, imágenes, palabras, sensaciones y emociones, aunque las estructuras que se han desactivado dan unas características especiales a los sueños, que, por lo general, se nos presentan a veces como caóticos, desestructurados y carentes de sentido. Y como ya mencioné, muchísimos testimonios de este tipo de mensajes transmitidos en sueños por nuestros seres queridos difuntos generalmente suelen ser mensajes tranquilizadores y de consuelo, dejando una sensación agradable al despertar. Y quizás este sea el medio de transmisión menos traumático para el ser vivo, y es factible pensar que si alguno de nuestros seres queridos quisiera decirnos algo, pues emplearía esta fórmula para evitar la impresión y meternos un buen susto. Cuando un ser querido muere, este sin duda es uno de los momentos más difíciles que alguien pueda llegar a experimentar. En la mayoría de estas ocasiones, el cerrar ese ciclo en nuestra vida resulta probablemente igual o más difícil que la pérdida misma. Muchos probablemente nos quedamos con asuntos pendientes que nunca pudimos terminar, o con la ilusión de haber hablado con esa persona especial, por lo menos una vez más. Aceptémoslo. Muchos de nosotros daríamos lo que fuera por solo una conversación más con esa persona, solamente un par de palabras más, o solo saber que esa persona se encuentra en un mejor lugar. Este es sin duda un tema que genera diferentes emociones, desde aquellas mentes que están dispuestas a probar diferentes maneras de comunicación con el más allá, hasta aquellas que simplemente ven esto como un tabú. Cuando hablamos de comunicaciones con el más allá, sin tomar en cuenta los sueños, tal vez lo primero que se nos viene a la cabeza es la Ouija. Pero este no sería el único medio para llevar a cabo este objetivo. Y no, tampoco estoy hablando del sinnúmero de personas que aseguran tener el don de hablar con los muertos. Obviamente después de una remuneración económica, por supuesto. En este caso me refiero a algo tan mundano como tu propio teléfono celular. Y básicamente hablo de esas historias que relatan un sinnúmero de ocasiones en donde personas ya fallecidas habrían hecho llamadas telefónicas aparentemente desde el más allá, o en ocasiones contestando el teléfono aún después de haber fallecido. Con la proliferación de la telefonía móvil, y más recientemente con los teléfonos inteligentes, se han multiplicado los testimonios de personas que afirman haber recibido llamadas o mensajes de familiares difuntos en sus teléfonos celulares. Los relatos de estos testigos cuentan que suelen ser señales de aviso, para evitar un viaje fatal, o para señalar ubicaciones de documentos, dinero, incluso personas. Se han registrado psicofonías en contestadores automáticos y, más actualmente, incluso en audios de WhatsApp. Pero aunque parezca extraño, la verdad es que el relacionar los teléfonos con la comunicación con espíritus o personas fallecidas, la verdad es que no es una idea nueva. ¿Y a qué me refiero? En 1920, los estadounidenses todavía estaban en etapa de recuperación de las horribles bajas de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, el espiritismo, las tablas de Ouija y la gran cantidad de nuevos inventos tecnológicos de hombres como Thomas Edison estaban capturando el espíritu de la época nacional. Todo esto convergió cuando Edison le dijo a The American Magazine que estaba trabajando en un dispositivo conocido como el teléfono espiritual. En otras palabras, un teléfono que permitiría a los vivos comunicarse con los muertos. El resultado fue una locura nacional. Vaya, la mayoría de los principales periódicos y revistas del país se lanzaron a cubrir este asombroso nuevo invento, y la revista que publicó la historia se sabe que recibió más de 600 cartas al editor de personas obsesionadas con este nuevo y extraordinario dispositivo. Estas cartas iban desde ofertas de ayuda con el diseño hasta afirmaciones de que tal máquina ya existía, y al menos un caballero escribió para preguntar cómo es que él podría hacer una llamada una vez que falleciera y llegara a la otra vida, ya que al parecer esperaba morir muy pronto. Pero, ¿por qué la mención de Edison? ¿Y por qué la mención del teléfono espiritual, que fue una sensación en esos días? O tal vez más importante aún, la pregunta que todo mundo nos hacemos es, ¿en realidad existió este maravilloso artefacto? Y la respuesta, la verdad, no es tan clara como quisiéramos escuchar. Recordemos que Edison fundó General Electric y había inventado el fonógrafo, y por lo tanto había realizado el milagro de llevar las voces de las almas muertas, entre comillas, hacia los oídos de los vivos, y muchos consideraron esto como una especie de media respuesta a nuestra pregunta. En mi opinión personal, esto es una completa desilusión, pero lo menciono porque siempre Edison es señalado como el inventor de este fenomenal aparato revolucionario, capaz de hacerte escuchar las voces de los muertos. El problema es que se hablaba más en sentido figurativo que en sentido literal. Sí, podías escuchar las voces de un cantante muerto en los aparatos y en los inventos que tenía Edison, pero eso era mucho después de que estas personas habían fallecido. No es como que te podías comunicar con ellos en ese momento. Lo cierto es que nunca se encontró ningún esquema o prototipo, por lo que la respuesta es probablemente no. Es casi imposible que haya llegado a llevar a cabo a construir un aparato capaz de comunicarse con los muertos. Pero, por otro lado, ¿qué pensarías si ese teléfono que probablemente estás utilizando para escuchar este podcast fuera todo lo que necesitaras para comunicarte con algún ser querido que hubiese fallecido? Vamos a ir a un pequeño break, pero cuando regresemos, voy a contarte algunas historias de personas que aseguran haber sido contactadas desde el más allá a través de un simple aparato telefónico. Créeme, no te las quieres perder. Así es que no te vayas, regreso en un minuto. Gracias por llamar a Misterios Expuestos. Su llamada es muy importante para nosotros. Todos nuestros operadores están ocupados en este momento. Por favor, escuche con atención. Tome en cuenta que nuestro menú ha cambiado. Para comunicarse con el Mystery Bot, presione el 1. Para dejar un review en Apple Podcast, presione el 2. Para seguirnos en nuestras redes sociales, presione el 3. Para compartir nuestros episodios con algún familiar extraño, presione el 4. Si la opción que busca no aparece en el menú, presione el 5. Para todas las demás opciones, por favor, manténgase en la línea. Su llamada será contestada en el orden que fue recibida. Gracias.
Why are we taking calls? This is not a calling show. Let's get back to the episode.
Como mencionaba antes del corte, son muchas las historias que hay allá afuera donde personas aseguran haber sido contactadas desde el más allá simplemente a través de sus teléfonos. Al inicio del episodio te presenté una de esas historias simplemente como una probadita de lo que iba a venir más adelante en el episodio. Y la verdad, si soy sincero, no fue nada fácil elegir cuáles iban a ser las historias que iban a ser parte del episodio. Hay algunas que son muy, muy interesantes, pero obviamente, como siempre, por falta de tiempo, nos impide poner todas las que me encantaría que formaran parte de este episodio, pero de cualquier manera vamos a exponer algunas que la verdad me parecieron bastante interesantes. Las llamadas del más allá son catalogadas en diferentes categorías y una de ellas son las llamadas de intención. Básicamente, en una llamada de intención hay un mensaje urgente que a menudo es una advertencia de algún amigo o de algún familiar. Inicialmente la llamada parece perfectamente normal, pero luego el receptor de esta llamada descubre que la persona que lo habría llamado en realidad nunca habría llevado a cabo esa llamada, aunque tenía la firme intención de hacerlo. La primera historia es extraída del libro Phone Calls from the Dead y narra lo siguiente. El 20 de septiembre de 1988, Dean tuvo una experiencia sobre la que no escribiría durante casi una década, pero la afirmó en su ensayo para The Beautiful Dead como su único posible encuentro con una evidencia de vida después de la muerte. Ese día estaba trabajando en su oficina cuando sonó el teléfono. Lo levantó y escuchó una voz femenina que sonaba lejana. Habló con un sentido de gran urgencia. «Por favor, tenga cuidado», ella dijo. Un poco sorprendido, Dan preguntó, «¿Quién es?». No recibió respuesta. La mujer repitió la advertencia 3 veces más, y cada vez que lo decía, su voz se volvía más y más distante. «Por favor, tenga cuidado». Dan se sentó allí escuchando un rato. Sin saber qué hacer, la voz había sonado inquietantemente como la de su madre. Pero ella llevaba casi 2 décadas muerta. «Una voz es mucho más difícil de recordar que una cara», dijo. «Así que pensé que estaba siendo melodramático». Su número telefónico no figuraba en ninguno de los directorios, por lo que no podría haber sido una broma dirigida a él. Quizás había sido simplemente un número equivocado. Le mencionó el incidente a su esposa, pero no se lo contó a nadie más. «Fue una llamada tan extraña», dice Dan, «que no digo que fuera un fantasma. No lo sé, creo. Pero ciertamente fue extraño». La gente informa de este tipo de eventos todo el tiempo, y siempre me ha parecido interesante que todos parezcan haber tenido 1 o 2 experiencias extrañas. A veces creo que esa llamada fue de mi madre, y a veces que fue un número equivocado muy extraño y simplemente fortuito. Creo que siempre hay que mantener cierto escepticismo sobre cosas como estas, pero es reconfortable pensar que puede haber un ámbito en el que la personalidad sobreviva. 2 días después de esta llamada, Dan fue a visitar a su padre a las instalaciones donde éste vivía. Al parecer, esta persona estaba recluida en un asilo. El personal estaba lidiando con los problemas de comportamiento de Ray, quien era el nombre de su padre, y le habían pedido a Dan que viniera a hablar con él. Ray había golpeado a otro residente, un hombre en un andador, y las enfermeras estaban sumamente preocupadas. Dan no sabía que Ray había usado parte de una pequeña asignación para ir a comprar un cuchillo de pesca de mango amarillo y lo había afilado como si fuese una navaja de afeitar. Cuando Dan entró en la habitación, Ray se movió rápidamente, agarró el cuchillo de un cajón y Dan tuvo que intentar quitárselo. Se las arregló para poder salir a salvo y evitar ser cortado por su propio padre. Hubo muchos testigos de este altercado y uno de ellos llamó a la policía. Finalmente, Dan toma el cuchillo sin incidentes y lo lleva al pasillo justo cuando llega la policía. Los policías, al verlo con este cuchillo en la mano, simplemente desenfundan sus armas y empiezan a gritarle: «¡Suelta el cuchillo!». Dan se asusta y empieza también a gritar: «¡No es a mí a quien quieres! No soy yo la persona que estaba tratando de atacar a alguien. Es él, está ahí», señalando la habitación donde estaba su padre. «¡Suelta el cuchillo!», le repitieron, todavía apuntándole con sus armas. Dan se quedó helado y de repente recuerda: «Me di cuenta que me iban a disparar a mí si no dejaba caer ese cuchillo. Pensaron que yo era el peligro, que yo era el perpetrador, así que lo dejé caer y les obedecí. Ese fue uno de los peores momentos de mi vida. Mi propia estupidez casi hace que me maten». Finalmente, la policía se da cuenta de que Ray era la parte peligrosa y lo llevan a un pabellón psiquiátrico donde podrían tenerlo en observación. Pero es en ese momento cuando Dan recuerda esa misteriosa llamada telefónica. Lo había hecho más vigilante y, como resultado, posiblemente le habría salvado la vida. Él asegura que, de alguna manera, quienquiera que haya sido la voz al otro lado de la línea, le habría salvado de alguna manera la vida al haberle pedido que tuviera cuidado. Y aunque en ese momento él no supo a qué se refería, una vez que se vio frente a la policía con sus armas desenfundadas, todo parecía haber encajado. Y como esta, hay muchas historias que, de alguna manera, tratarían de avisarte de algún peligro latente. Pero, sin duda, no son el único tipo de llamadas en cuanto a personas fallecidas se refiere. Otra de las categorías de este tipo de llamadas son las llamadas de respuesta. Y en estos casos, la persona que está realizando la llamada tiene una conversación con alguien al otro lado de la línea, solo para descubrir más tarde que esa persona con la que estuvo hablando, en realidad, estaba muerta. Tal vez este es el tipo de llamada que en lo personal me parece aún más fascinante, y ese es el caso de nuestra siguiente historia. Mi nombre es María, y la verdad, nunca he creído en fantasmas, pero después de lo que me pasó, no puedo evitar considerar mi posición al respecto. Soy representante de ventas telefónicas y en el momento de este hecho, estaba comercializando un servicio telefónico de larga distancia. La siguiente es la historia más extraña que me ha sucedido en toda mi vida. Júzgala por ti mismo. El jueves 26 de abril, hice una llamada de ventas a Pensilvania. Esta comenzó como cualquier otra llamada. Necesito hablar con el señor o la señora Smith. Afortunadamente para mí, la mujer al otro lado de la línea se identificó como la señora Smith que yo estaba buscando. Así que continué con la llamada de ventas normal. De hecho, puedo decir que ella parecía muy interesada y me hizo muchas preguntas acerca del servicio que estaba tratando de venderle. Pero justo cuando llegué a la toma de decisiones, rápidamente me detuvo, insistiendo que tenía que hablar con su esposo. Sus objeciones eran las mismas cada vez que intentaba cerrar la venta. Me explicó que había intentado que su esposo cambiara de proveedor de telefonía anteriormente, pero en sus palabras, él estaba casado con AT&T y se negó a hacer ningún cambio en ese momento. También señaló rápidamente que, desde su jubilación, su esposo pasaba mucho tiempo pescando y que no era fácil ponerse en contacto con él, y sería mejor intentarlo temprano en la mañana siguiente, y tal vez podría encontrarlo antes de que él se fuera a su pasatiempo favorito. También indicó que sus facturas de larga distancia se estaban saliendo de control, porque al parecer a su esposo le gustaba mucho llamar a algunos parientes que tenía en otro estado, y sintió que el plan que yo le estaba ofreciendo, la verdad sería muy beneficioso. Tomando en cuenta esto, decidí que tal vez valía la pena una devolución de la llamada, y le dije que llamaría a su esposo al día siguiente. Al día siguiente hice una llamada que probablemente nunca olvidaré. Después de algunos timbres en la línea, por fin pude escuchar al esposo contestando el teléfono. Me presenté de la manera habitual y le expliqué que había estado hablando con su esposa el día anterior y ella me había sugerido que hablara con él. Le comenté que ella estaba de acuerdo en lo que le había ofrecido y fue en ese momento que el señor Smith me detuvo en seco. Puedes imaginarte la conmoción y el horror cuando me dijo angustiado: «Señora, no sé con quién estuvo hablando, pero mi esposa murió hace un par de años y la verdad no estoy de humor para hablar con nadie y mucho menos soportar este tipo de bromas». Después de decir eso, rápidamente colgó el teléfono, mientras que yo simplemente me quedé pensando en qué es lo que había sucedido. ¿Con quién había estado hablando yo el día anterior? ¿Es acaso que estuve hablando con una persona fallecida? Sin duda fue la llamada más extraña de toda mi vida. ¿Qué opinan de esta llamada? La verdad es que te deja pensando en, ¿con quién fue que habló esta persona? ¿Con quién estuvo interactuando? Desde que escuché esta historia la primera vez, la verdad me encantó y pues a menos de que este haya sido un plan de esta pareja para deshacerse de esta vendedora, lo que sería bastante original. Diría que es uno de esos casos que simplemente son sorprendentes, te dejan sin palabras. Quizá tan sorprendente como nuestro siguiente caso. En otra historia que data de 1969, un joven llamado Carl alquiló una cabaña en la costa para sus vacaciones. Había un antiguo teléfono en el lugar y, para su asombro, este comenzó a sonar a las 11:13 de la noche. Trató de ignorar el timbre, pero finalmente, frustrado, respondió y escuchó a su padre decir: «Ah, ahí estás, Carl. Tu madre intentará comunicarse contigo. Llámala, ella tiene un mensaje para ti». Carl se ofreció a hablar con ella allí mismo, pidiéndole que la pusiera a la línea, pero su padre dijo que no podía llamar a su madre en ese momento porque él no estaba con ella. Carl le pregunta, ¿desde dónde es que lo estaba llamando su padre? A lo que este simplemente le contesta, es un lugar muy hermoso. Asegúrate de llamar a tu madre. Adiós, Carl. ¿Qué es lo que sucede el día siguiente? En primer lugar, Carl descubre que el teléfono antiguo de su habitación no funcionaba. Nunca había funcionado. De hecho, solo había sido comprado como decoración y ni siquiera tenía un cable para ser conectado. Ahora, cuando Carl finalmente se puso en contacto con su madre, ella le dice que había estado tratando desesperadamente de localizarlo para decirle que su padre había muerto la noche anterior de un ataque al corazón exactamente a las 11:13 de la noche. Esta, la verdad, me deja sin palabras. No tengo más que agregar. ¿Qué opinas? ¿Qué sucedió ahí? Como verás, dejé las mejores para el final y con la que sigue es que vamos a cerrar el episodio. El 12 de septiembre del 2008, a las 4:22 de la tarde, en el Valle de San Fernando de California, un tren que transportaba 225 pasajeros chocó a una velocidad combinada de 83 millas por hora con un tren de carga operado por una tripulación de 3 personas. En lo que se conoció como el accidente de Chatsworth, 135 personas resultaron heridas, 87 de las cuales fueron llevadas a hospitales, 46 de ellas en estado crítico. Por desgracia, 25 personas perdieron la vida en ese accidente. Uno de los fallecidos era Charles E. Peck, de 49 años, un agente de servicio al cliente de Delta Airlines en el aeropuerto internacional de Salt Lake City. Había venido a Los Ángeles para una entrevista de trabajo en el aeropuerto porque conseguir este trabajo en California le habría permitido casarse con su prometida. Esto debido a que la pareja al parecer se había propuesto casarse hasta que vivieran en el mismo estado. Este habría sido el segundo matrimonio para Peck, quien tenía 3 hijos mayores de una unión anterior. Su prometida se enteró del accidente por un informe de noticias en la radio mientras ella conducía hacia la estación de trenes para recogerlo. Los padres y hermanos de Peck, que viven en el área de Los Ángeles, se habrían unido a ella. El cuerpo de Peck fue recuperado de los restos 12 horas después del accidente. Sin embargo, durante las primeras 11 de esas horas, su teléfono celular hizo una llamada tras otra a sus seres queridos, llamando a su hijo, a su hermano, a su madrastra, a una de sus hermanas y a su prometida. En total, los diversos miembros de su familia recibieron 35 llamadas de su teléfono celular durante esas 11 horas. Cuando respondieron, todo lo que oían era estática. Pero cuando volvían a llamar, cuando trataban ellos de regresarle la llamada, todas las llamadas entraban directamente al buzón de voz. Obviamente, todas estas llamadas les dieron esperanzas de que su ser querido todavía estaba vivo, o simplemente atrapado en algún lugar entre los escombros. El gran número de llamadas hizo que los equipos de búsqueda empezaran a rastrear el paradero del teléfono a través de su señal y volvieran a mirar una y otra vez en lo que quedaba del primer tren. La ubicación que según el GPS de este teléfono marcaba como el lugar donde estaba el teléfono y posiblemente su dueño. En efecto, los cuerpos de rescate encuentran finalmente el cuerpo de Peck, aproximadamente una hora después de que las llamadas de su teléfono celular se detuvieran. Charles Peck había muerto en el impacto. Sin embargo, ese teléfono, o él, siguieron haciendo llamadas por 11 horas. Físicamente, se sabe que él no las hizo. ¿Por qué? Porque la autopsia reveló que él habría muerto al impacto, y aparentemente donde lo encontraron, el punto donde encuentran sus restos, no hay más personas, nadie pudo haber tocado ese teléfono. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay personas que pueden señalar que tal vez tenía los números guardados en speed dial para marcarlos rápidamente con simplemente el toque de un botón. Pero, o sea, si él muere al impacto, la verdad sería muy difícil poder explicar cómo es que sucedió ese caso. Esta historia la quise dejar al final porque es una de las historias más famosas en cuanto a llamadas que podrían o no haber sido hechas por una persona después de haber muerto. Espero que las hayas disfrutado, espero que te haya gustado el episodio y haya valido la pena haber esperado 2 semanas. Digamos que no hago episodios así de historias muy a menudo. Esto fue un tanto volver a nuestros principios, pero espero que las hayas disfrutado. Y si fue así, hazme llegar tu opinión. ¿Te gusta que haga episodios de historias? ¿O eres de aquellos que tienen un gusto más arraigado por el tema del crimen? Hazme llegar tu opinión. Ya sabes que estoy abierto a cualquier sugerencia. Y una vez más, gracias por haberme esperado 2 semanas. Yo sé que fue una espera muy larga. Lo sé, escuché todos sus comentarios y créeme, ya extrañaba estar detrás de este micrófono para poder contarte más de esos misterios que hay allá afuera. Por supuesto, no olvides compartir nuestros episodios, recomendarnos con alguna persona que le guste este tipo de temática y si tienes por ahí 5 minutos, te pido que nos dejes un review en Apple Podcast, que cheques nuestras redes sociales. Además, estamos en Facebook, Instagram y por mi parte, eso es todo por el día de hoy. Me despido transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina. Ya lo sabes, mi nombre es Alejandro Vania, como siempre en las investigaciones, el Mystery Bot del otro lado de la mesa. Mantén la mente abierta. Manténganse misteriosos.
Until next week, humans.
Hasta la próxima.